Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 3. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Siempre es un gozo verlos, hermanos. Siempre es un privilegio servirles y estar delante de ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Y que el día de hoy el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hasta el versículo 13. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El título de esta predicación es El Hijo y el Temor del Señor. El Hijo y el Temor del Señor. Y para recapitular un poco de lo que vimos en el estudio pasado, el texto en el versículo 11 comienza diciendo: No menosprecies. Esta palabra se puede traducir como: No te disgustes, no estés ansioso, no detestes. Esta palabra puede ser traducida como irritación o cansarse. No te disgustes, no te irrites, no detestes, no te canses. ¿De qué? De la disciplina del Señor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Qué significa eso? Dijimos en el estudio pasado que el detestar, el estar disgustado, el irritarse al recibir la disciplina del Señor o la corrección del Señor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Significa que parte de la sabiduría de Dios es la vara para el hijo. Parte de la sabiduría de Dios es la corrección. Parte de la sabiduría incluye la disciplina. Parte de la sabiduría del Señor tiene que ver con la aflicción del muchacho. ¿Y cuál es el propósito de esta aflicción? ¿Cuál es el propósito de este látigo? ¿Cuál es este propósito de este castigo? Y es enmendar lo derecho. Lo torcido, perdón, es enmendar lo que está torcido. El propósito de esto es corregir aquello que se ha desviado. Y el detestar esa corrección, el detestar esa disciplina, el aborrecer esa disciplina, es responder con la actitud opuesta a la intención del propósito de la corrección. El propósito de esa aflicción, el propósito de ese castigo es de que vuelvas al camino. El propósito de ese castigo o ese látigo o esa aflicción en tu espíritu es que te alinees a la voluntad de Dios, y responder en contra de eso es detestar esa corrección. Es menospreciar esa corrección. ¿Cómo sabes que estás detestando o cansándote de esa corrección cuando tu actitud es opuesta a la intención del propósito de la corrección? Vayamos, por favor, todos juntos al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Porque cita Hebreos algo similar a lo que está diciendo Proverbios. Hebreos capítulo 3, capítulo 12, perdón. Hebreos capítulo 12, por favor. Versículo 5, por favor. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Nótate cómo ha pasado del Antiguo Testamento a Proverbios. Ahora el autor de Hebreos ya no lo aplica del padre al hijo, sino de Dios el Padre a la iglesia. Ahora los que se han convertido y han entregado sus vidas a Cristo son hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y el versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Nótate, eso es interesante. Porque ese texto está diciendo que si tú eres creyente, eres un hijo y una hija de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando vamos a Proverbios 3, ese texto, Dios te está hablando a ti. Te está hablando directamente a ti. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿No suena familiar? Esto es sacado de Proverbios y del libro de Job. Hijo mío, no aborrezcas, no detestes, no te irrites, no te canses de esto. No menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, ¿en qué contexto los hebreos están sufriendo la disciplina del Señor? Y es que están pasando, ¿por qué? Por persecución. Realmente esas persecuciones le está afectando su vida económica, sus familias, su vida emocional, etc. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota. Nótate que aquí no se refiere a una disciplina verbal, se refiere a una disciplina física. Realmente es una aflicción para ti que viene de parte de Dios con la intención no de destruirte, con la intención de no arruinarte, sino para salvarte de esa destrucción, para salvarte de esa ruina. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vayamos por favor a Proverbios capítulo 3 una vez más. Entonces, el responder de una manera opuesta a esta corrección es rechazar, es detestar, es menospreciar ese castigo. Ahora, si ustedes miran, como dijimos en el estudio pasado, esta disciplina que el Señor hace es similar a la que un padre lo hace con su ¿qué? Con su hijo. De manera que vemos que tenemos la figura paternal de Dios como nuestro Padre y Creador con nuestros tutores, con nuestras personas que Dios ha dejado como autoridad en nuestras vidas, en este caso los padres. Entonces dijimos en el estudio pasado que de la manera que un hijo, escuchen por favor, y aquí comienza nuestro estudio, de la manera que un hijo responde a la voz, a la autoridad y a la disciplina de sus padres, de la manera que tú como hijo, y me gustaría que los padres después en sus hogares puedan discutir esto con sus hijos y puedan tener un estudio más práctico de acuerdo a sus necesidades de lo que vamos a decir el día de hoy. How do you know that you fear God? ¿Cómo sabes que tú realmente temes al Señor? ¿Cómo sabes que realmente ese temor es genuino? Bueno, si tú eres hijo, de la manera que un hijo responde a la voz, a la autoridad y a la disciplina de los padres, manifiesta cuán insensato es. De la manera que tú respondes a esa voz de tu papá y tu mamá, de la manera que tú respondes a esa autoridad, God give authority to your parents. So, Dios dio esa autoridad a tus padres y de la manera que tú respondes a esa autoridad, de la manera que tú respondes a esa disciplina, escuchen hijos, esta disciplina está hablando de algo verbal o de algo físico. Físico o verbal. Físico. Dice, y azota a todo aquel que toma por qué. Por hijo. Entonces, esta disciplina no es verbal. Es física. Entonces, de la manera que el hijo responde a la voz del padre, a la autoridad del padre y a la disciplina de los padres, depende cómo tú respondes a esto, va a manifestar cuán insensato eres. Si eres un hijo insensato, cuando tu padre va a disciplinarte, el texto dice que el padre al que, si el hijo ama, si el padre ama al hijo, lo va a qué? Lo va a corregir, lo va a castigar. De la manera que tú respondes a esa disciplina física, te va a mostrar cuán insensato eres. Te va a mostrar cuán necio eres. El libro de Proverbios dice que la vara no es para el sabio. La vara no es para el prudente. La vara no es para el hijo que obedece. La vara es para el necio. ¿Y qué es necio? Aquella persona que sabe, que entiende, que lo discierne, y a pesar de todas esas cosas, a pesar de que el padre le ha hablado, le ha predicado doctrina, le ha advertido, le ha amonestado, el hijo es contumaz y ¿qué? Y rebelde. Y por tanto, no entiende. Y la vara es para las espaldas del necio. Del necio. De manera que la vara de la sabiduría es de last resource. Es lo último. Y dice la Biblia que esa vara te va a librar de la muerte. Listen. Porque muchos psicólogos están en contra de esto. Y por eso, gracias a eso, las cárceles están llenas. El texto dice que la vara va a librar de la muerte al muchacho. O sea, esa disciplina es por amor. Porque el propósito de esa disciplina es arreglar lo torcido. Es corregir lo deficiente. De manera que si se deja sin disciplinar al hijo, el niño consentido va a avergonzar ¿a quién? Al padre y a la madre. Listen, ¿qué pasa? Si el niño se deja sin corrección, esta vara le podría haber librado de la muerte. ¿Quién tiene la espada según Romanos capítulo 13? El gobierno. Si no se te corrige en tu casa ese mal comportamiento, vas a terminar siendo ¿un qué? Un criminal. Vas a terminar siendo una persona perversa. Vas a terminar cometiendo crímenes. Y en el momento que la policía está ahí apuntándote, ya no es vara, es vida. ¿O qué? O muerte. Y lo que hace la vara en la casa es que previene esto. La intención es salvarte de eso. Porque la ley está para aplicarse a la justicia. Si tú te portas bien como ciudadano, no te va a pasar nada. Pero si no, ¿qué es lo que dice Pablo? Teme, porque no de en vano lleva la ¿qué? La espada. De manera entonces, de la manera que un hijo responde a la disciplina de los padres, manifiesta cuán insensato eres, cuán necio eres. O también puede manifestar cuán reverente eres a Dios y cuán temeroso eres de quién. A Dios, de la manera que tú obedeces a esa voz, obedeces a esa autoridad, de la manera, ¿cómo ves esa autoridad que Dios puso sobre ti? ¿Cómo la miras? ¿La miras como igual? ¿Todo el tiempo te estás peleando con esa autoridad? Eso no muestra que tus padres son unos buenos para nada. Eso muestra cuán insensato y cuánta falta de temor tienes a quién. Lo que te tiene que preocupar no es el mal comportamiento de tus padres solamente, porque aún 1 Corintios 10 dice que aún ese mal comportamiento te tiene que servir como una advertencia para que no hagas lo mismo que ellos que hacen. Todo el Antiguo Testamento, todos los pecados que los israelitas cometieron en el desierto, no fue porque Dios quiso denunciar sus pecados, sino para que se hicieran para nosotros como una advertencia, como una exhortación. De manera que un hijo, al oponerse a los padres por el mal comportamiento de sus padres, eso no lo hace mejor que sus padres, lo hace peor, porque sabiendo que esas cosas no son correctas, se justifican hacerlas, argumentando que sus padres también lo hacen. De manera que en este pasaje miramos que de la manera que tú respondes a la corrección del padre y la madre, te muestra cuán insensato eres, cuán necio eres o cuán reverente eres a Dios y cuán temeroso es a Dios. Cada vez que tus padres te manden, cada vez que tus padres te pongan una task, cada vez que tus padres te hablan de aquello que es justo, tus responsabilidades como hijo, escuchen, esto es algo muy importante. Muchas veces dentro de la familia se nos olvida que la razón por la cual eres familia es porque hay privilegios, bendiciones y también ¿qué? Responsabilidades. La responsabilidad del padre es proveer para la casa y la responsabilidad de la madre es nutrir y cuidar de su, ¿qué? De su casa, de sus hijos, criar sus hijos, dice el libro de Primera de Timoteo. ¿Y la responsabilidad del hijo qué es? ¿Obedecer a quiénes? En todo, en aquello que es justo. Cada quien tiene un rol. ¿Quién diseñó esto? ¿La sociedad? ¿La cultura? Dios. Y aquel que se opone a esta estructura no se opone a una norma social. No se rebela en contra de una invención estatal. Se rebela en contra de aquel diseñador de qué? De la familia. Entonces, el hijo tiene que tener en mente que cuando le dicen no a sus padres, cuando debería decir que sí, cuando el hijo trata de levantarle la voz a su padre y su madre, tiene que pensar que cuando eso hace, cuando quiere poner su autoridad sobre la vida de sus padres, no se está oponiendo solamente a sus padres. Se está rebelando en contra ¿de quién? De Dios. Y eso no te dice que you are doing that because you are smarter than your parents. That is only showing how foolish you are, how irreverent you are to God and your parents. Eso no te muestra que eres superior a tus padres. Eso no significa que eres más inteligente que tus padres. Eso no significa que tus padres son anticuados y que no conocen la tecnología y que no conocen de moda, etcétera, etcétera. Lo único que sí demuestra es cuán tonto eres y cuán irreverente eres a tus ¿qué? A tus padres. ¿Sabías tú que Dios no dejó a los hijos para criticar y juzgar a sus padres? El hijo tiene la autoridad de parte de Dios que conforme a la escritura pueda decirle conforme a la palabra de Dios, como cualquier persona, hermano en Cristo, de decirle que tal comportamiento es equivocado con la autoridad de la palabra de Dios. Mateo capítulo 18. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y qué. Tú a solas sí repréndele. ¿Con qué? Por medio de la escritura. Pero la Biblia nunca te manda a criticar o a juzgar a tus padres. El hijo de Noé quiso hacerlo. Tengamos en mente esto. Éxodo 20, 12, por favor. Éxodo 20, 12. ¿Lo tenemos? ¿Quién está hablando esas palabras en este momento? ¿Moisés? ¿Aarón? El pueblo está cerca, pero no en el monte. Está retirado de ese lugar. Y mientras ellos ven estruendos, relámpagos, rayos, y este monte humea, y se escucha una voz tronante como de bocina, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre. Ellos están escuchando eso no de parte de Moisés. Ellos no tienen ninguna justificación de decir Moisés está inventando todas esas cosas. Es Dios hablándoles, no solamente los oídos. Le está hablando a sus conciencias y a sus corazones. Imagínate qué tan terrible es esto. Ellos vienen de una cultura distinta, siendo esclavos, han cometido muchos pecados durante el peregrinaje en el desierto, y ahora es Dios apareciéndoseles, hablando cada cosa que ellos han quebrado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero que quebrado. No te vas a inclinar a ninguna imagen. Segundo mandamiento, quebrado. Y todos. ¿Y qué es lo que pasa? Honra a tu padre y a tu madre. Pues no lo han hecho. Y cuando ellos escuchan esa voz, van ante Moisés y dicen, habla tú mejor con Dios. Porque si Dios sigue hablándonos directamente, nosotros vamos a qué. Porque ellos saben que han quebrado toda esa ley. Honra a tu padre y a tu madre, dice el texto, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nótate que ese es el primer mandamiento con promesa. Y ser un hijo contumaz y rebelde en la tierra prometida era pagado con la pena de muerte. Si tú maldecías a tu padre y a tu madre y eras un hombre comilón, bebedor de vino, contumaz y rebelde, y tus padres te han amonestado miles de veces y no entiendes, has llegado a tal punto de maldecirlos, levantar la mano contra ellos y atentar contra sus vidas. Dios tenía una ley y era que tú merecías morir. Morir y no solamente morir, sino morir apedreado por los ancianos del pueblo. Entonces, cuando dice, para que tus días se alarguen, honralos, porque si tú los deshonras, si tú levantas la mano contra ellos y los menosprecias y atientas con su vida, les deseas cosas malas, eso va a caer a ti. ¿Es pagado con qué? Con la muerte. Entonces, escucha, entonces para un israelita, el levantarle la mano al Padre, el levantarle la voz al Padre, el contradecir la voz del Padre, el oponerse a esa voluntad, ellos no estaban diciendo, es solamente una construcción social, no estaban diciendo esto solamente, ¿quiénes son ellos en mi vida? Ellos sabían exactamente que esa autoridad que habían recibido venía de parte de quién. De parte de Dios. Ellos sabían exactamente que si ellos estaban en contra de esa voz de sus padres, que les enseñaban la palabra de Dios, en contra de esa autoridad, ellos sabían perfectamente que con la persona que se estaban rebelando era con aquel Señor, amo y Dios, y dador de esa que hay. De esa ley. O sea, ellos estaban en contra de Dios. Ellos no solamente están pensando que están en contra de sus padres, ellos saben que al oponerse a la voz del padre y la madre era estar en contra de la voluntad de Dios. Colosenses, por favor, para las personas que piensan que eso solamente es el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, por favor. Y versículo 20. Vamos a leerlo todos, especialmente los hijos jóvenes. Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Escucha, pon atención. ¿Cómo dice el texto? Hijos, plural, obedezcan a sus padres. Pregunta, ¿en cuánto? En todo. Y entonces un hijo podría objetar y podría decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el texto se anticipa a esto. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, nótate, el obedecer a tus padres en todo tiene que ver con agradar a quién. Entonces, el no obedecer a tus padres es desagradar a quién. Entonces, nótate, quiero que veas esto. Por eso Proverbios 3 dice que Dios al que ama castiga, como el padre disciplina al hijo a quien él quiere. O sea, este reflejo de esa autoridad que Dios puso sobre tu vida, que son tus padres, es un reflejo de quién, de Dios. Y el tú amenazar a esa autoridad, el tú estar en contra de esa autoridad, indirectamente estás en contra de tu Creador, en contra de tu Señor, a quien dices tú que temes. Esto agrada al Señor. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 1, por favor. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿lo tenemos? Dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Nótate esto. Esta palabra es muy importante porque dice, obey them in the Lord. Esto va un paso más allá. Este texto quiere decir que tienes que obedecerlos, ¿en quién? En Cristo. O sea, tienes que hacerlo dentro de la esfera, dentro de lo que Cristo te dice. O sea, ¿quién te lo está pidiendo? ¿Quién te lo está mandando? ¿Por qué causa lo debes de hacer? ¿Por qué razón debes de hacerlo? Ya no es solamente que tus padres te dicen, obedéceme, sino que es obedecerlos ¿en quién? En el Señor. O sea, tú como esclavo y siervo ¿de quién? De Cristo. Entonces yo tengo que obedecer a mis padres, no solamente porque a ellos se les dio esa autoridad, sino porque ahora yo he aceptado a Cristo y Él es mi Señor. Y porque Él es mi Señor, debo de obedecerlos en esa persona a quien yo he depositado mi fe y mi esperanza. Yo voluntariamente he dado mi vida a Cristo y Él me está diciendo que obedezca a mis padres y por tanto tengo que obedecerlos ya no solo porque ellos tienen la autoridad sobre mi vida, sino porque estoy ¿en quién? En Cristo. Yo estoy en el Señor. Ahora sí, es más difícil todavía porque el desobedecer esto es desobedecer directamente ¿a quién? A Cristo. aquel que tú llamas, ¿qué? Señor. ¿Lo ves? Y las cosas se vuelven más difíciles entonces. Entonces, yo tengo que obedecer a mis padres, escúchenlo. No en base a cómo ellos se portan, no en base a lo que ellos hicieron en su pasado, no en base a las malas actitudes que tienen. Tus padres pueden ser lo peor de lo peor si tú quieres. Pero tienes que obedecerlos en quién. Y Cristo es perfecto, tus padres no. Pero Cristo es perfecto. Entonces ya no hay una excusa de decir, yo no obedezco a mi padre, a mi madre, porque mi padre antes fue un borracho. Exacto, fue. Pero ahora está ¿en quién? En el Señor. Yo no obedezco a mi padre porque nunca estuvo conmigo, porque nunca esto, porque nunca lo otro. Ese es el pasado. Está diciendo ese texto, obedécelo ¿en quién? ¿Lo ves? Entonces no existe ningún pero de decir, pero ellos nunca, pero ellos siempre, etcétera, etcétera. Es obedézcanlos ¿en quién? En Cristo. Y también tiene que ver conforme a la voluntad, conforme al mandamiento, conforme al evangelio, conforme al señorío ¿de quién? De Cristo. Si mi padre me dice, ve y pon una bomba en tal iglesia, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que obedecerlos ¿en quién? En Cristo. Si mi padre dice, ve y miente, bueno, yo tengo que obedecerlo en una autoridad más grande. ¿Esa autoridad más grande es quién? Es el Señor. No puedo mentir porque te tengo que obedecer ¿en quién? En el Señor. Pero mientras me mandes hacer cosas que tienen que ver con lo que es justo, con lo que es correcto, me guste o no, si yo ahora me confieso como un siervo de Cristo, tengo que hacerlo no en base a cómo me has tratado, sino en base a quién es quién, Cristo. Proverbios capítulo 2, por favor. Proverbios capítulo 2. Le estamos entendiendo, hermanos. Amén. Versículo 1 hasta el 5. ¿Lo tenemos? Dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Vamos a leer otra vez, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente le demos el corazón, la mente, y nuestra voluntad, ¿a quién? A Dios, a su sabiduría. Hasta entonces mi mente se va a despertar y entonces voy a entender el temor del Señor. Y ese temor del Señor se va a reflejar en cómo respondo a la primera autoridad que Dios puso sobre mi vida, que son mis ¿qué? Mis padres. Y de manera que yo respondo y veo esa autoridad, de la manera que yo me revelo ante esa autoridad, de la manera que yo obedezco esa autoridad, eso es un termómetro que me está diciendo cuán insensato soy o cuán reverente soy a quien. Si realmente estoy entendiendo el temor de Dios o me estoy convirtiendo en un ¿qué? En un necio. Dios les bendiga, hermanos, y dejamos el lugar a nuestro pastor. Thank you.